Mientras los ministros de Economía, Fernando Lorenzo, y de Transporte, Enrique Pintado, son fuertemente cuestionados por el papel que desempeñaron en la liquidación de Pluna Sociedad Anónima, este jueves, en un salón del Hipódromo de Maroñas, se realizará un brindis de agasajo y apoyo a ambos jerarcas, según consigna hoy el diario El País.
El director nacional de Casino, Javier Chá, uno de los organizadores del encuentro e integrante del nuevo espacio, al igual que Lorenzo, dijo al matutino que se trata de una reunión abierta y de amigos, que no está convocada por ningún sector político y que es para demostrar nuestro apoyo y respaldo a los ministros.
Se espera que a este encuentro concurran autoridades del Poder Ejecutivo, legisladores del Frente Amplio, empresarios de diferentes rubros, sindicalistas, futbolistas y exfutbolistas.
Ya sostuvo que este encuentro estaba previsto desde hace tiempo, pero que se postergó por las circunstancias políticas y la agenda apretada de los dos jerarcas.
El empresario Carlos Molinari, que días atrás había presentado un plan de negocios al gobierno para hacerse de las aeronaves de la ex Pluna, decidió, según dijo, que va a dar un paso al costado.
Según dijo el empresario al diario El País, si llegamos a tiempo y al gobierno le parece, estaremos. Si no, trataremos de elaborar un proyecto propio o de lo contrario abandonaremos. Molinari indicó que piensa en una nueva línea aérea por fuera de los aviones de la ex Pluna porque entiende que Uruguay es una plaza estratégica que para que pueda competir más de una empresa.
Ante la discusión que está planteada sobre los subsidios que debería recibir una nueva aerolínea, en particular cuando se detalla el tipo de respaldos y apoyos que tendría una cooperativa de ex trabajadores, si esa fuera la solución, la empresa BQB Líneas Aéreas de Juan Carlos López Mena aclaró ayer que jamás pidió subvenciones al gobierno ni tampoco descuentos impositivos. Entendemos que no es necesario ningún subsidio, insiste BQB.
El combustible, los sueldos y los costos aeroportuarios en Uruguay están al mismo nivel que en Argentina y Brasil. La tasa de interés es menor en Uruguay que en esos países, expresa el comunicado difundido ayer. En algún momento coyuntural, porque un país tarda más que otro en aumentar o bajar sus precios de acuerdo al valor internacional del barril del petróleo, uno puede ir adaptando su política de bunkering para cargar más combustible en un país que en el otro, pero de ninguna manera una empresa de bandera uruguaya paga más que empresas argentinas o brasileñas el combustible JP1. Entendemos, por tanto, que no es necesario ningún subsidio, agregaron fuentes de BQB hoy.
Los expresidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Valle y Tabaré Vázquez van a participar juntos esta noche en el cierre de un ciclo de debates organizado por el Partido Colorado y titulado ¿Mercosur sí o Mercosur no?
El moderador del evento será el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry. El encuentro se celebrará en la sede ubicada en Martínez Trueba 1271 a la hora 19:30.
El Ministerio del Interior centralizará en una sola dependencia las escuchas telefónicas que realiza en diferentes investigaciones a efectos de que puedan ser auditadas por la justicia, según dijo, hablando con el diario El País, el subsecretario Jorge Vázquez.
En las últimas semanas, abogados y jueces cuestionaron la legalidad de ese mecanismo y señalaron que las intervenciones telefónicas se realizan sin ningún control administrativo.
Ante ese tipo de señalamientos, Vázquez aseguró que la policía no pincha teléfonos sin la correspondiente orden judicial.
Nosotros lo que podemos decir es que nosotros nos ajustamos a la ley. La policía no hace escuchas que no estén debidamente autorizadas por el Poder Judicial. Todo lo que se escucha es a punto de partida de una orden judicial y todo lo que se escucha se le entrega al juez y el juez es el dueño de la escucha.
El jerarca se mostró sorprendido por estas críticas y dijo que las escuchas han ayudado a controlar el crecimiento del narcotráfico y del lavado de dinero en Uruguay.
Lo que nos llama la atención es que haya tanta insistencia por este tema, porque realmente es una herramienta bien importante que ha permitido que en el Uruguay se pudieran detener grandes narcotraficantes, grandes lavadores de dinero. Ahora, si empezamos a bajar la guardia y empezamos a descuidarlo, yo creo que hay que hacer las cosas dentro de la ley y podemos llegar a la conclusión de que de aquí en un tiempo al Uruguay le puede ir mal en estos temas.
El subsecretario Vázquez agregó que al centralizar las intervenciones habrá mayores garantías y todo el mundo sabrá que hay cristalinidad absoluta.
8:25 minutos.
Pasamos al panorama internacional.
En Siria, un grupo armado asesinó hoy a Mohamed Osama al-Laham, hermano del presidente del parlamento Mohamed Jihad al-Laham.
Según informó la agencia oficial de noticias Sana, supuestos terroristas dispararon contra el coche en el que viajaba al-Laham, que se dirigía a su puesto de trabajo en Damasco.
Ayer, al menos 50 miembros de las fuerzas gubernamentales murieron en un atentado suicida en el centro del país.
La operación fue ejecutada por un combatiente del Frente al-Nosra, una organización islamista radical que ha reivindicado la mayoría de los ataques desde el inicio de la rebelión contra el régimen de Bashar al-Assad en marzo de 2011.
En España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, insistió hoy en que todavía no tomó ninguna resolución sobre la posibilidad de pedir rescate financiero a la Unión Europea.
En declaraciones a la cadena de radio COPE, el mandatario explicó que solicitar la intervención del Banco Central Europeo en el mercado secundario tiene como objetivo para España reducir significativamente los costes de financiación de la deuda. Y si eso no se consigue, dijo, la operación tiene poco sentido.
Vamos a Cuba ahora. Tania Nijmeijer, guerrillera holandesa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se encuentra en La Habana, donde continuará el proceso de paz que vienen adelantando el gobierno colombiano y ese grupo guerrillero.
La holandesa de 34 años forma parte de la comitiva que las FARC designó para negociar con el ejecutivo de Juan Manuel Santos. Los representantes de ambas partes se reúnen hoy en la capital cubana para tratar detalles logísticos con miras a la próxima fase de la negociación formal que está fijada para el 15 de noviembre.
El gobierno dio a conocer el proyecto de ley destinado a fomentar el empleo juvenil a través de distintos mecanismos de subsidio.
Según se detalla en el texto, el proyecto de ley tiene como objetivo contribuir a mejorar la inserción laboral de los y las jóvenes, facilitando el acceso a las primeras experiencias laborales, a la compatibilización entre estudio y trabajos, a la capacitación y formación.
El proyecto incluye diferentes tipos de subsidios.
Por ejemplo, en caso de días extra de licencia por estudio, en determinadas condiciones, se subvenciona hasta el 40% del sueldo de ese joven durante esos días.
Una investigación judicial y de inteligencia descubrió que faltan 200 armas de la jefatura de policía de 33, según revela esta mañana el diario El País.
Por este caso, el ex jefe de esa repartición y otras 20 personas, entre ellas varios efectivos policiales, están bajo indagatoria.
La primera pista para la investigación provino de la policía de Brasil, que en junio pasado arrestó a un narcotraficante y, al seguir el origen de sus armas, llegó a la sede policial de 33.
Advertido por las autoridades brasileñas, el Ministerio del Interior ordenó a Inteligencia que comenzara una investigación. Además, en el mes de julio, separó de su cargo al jefe departamental, Tabaré Gordiola, uno de los actualmente indagados.
Fuentes policiales dijeron al matutino que las armas que faltan desaparecieron entre 2011 y la actualidad.
En su mayoría son pistolas Glock y Browning y revólveres Astra. Su precio legal oscila entre 500 y 1000 dólares, pero en el mercado negro valen más.
8 y 29.
Repasamos algunas noticias que vimos en la primera edición de este panorama.
La Cámara de Diputados prevé aprobar hoy el proyecto de ley que aumentará las penas para los traficantes de pasta base.
El articulado ya había sido votado en el Senado en septiembre, por lo que pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, con lo cual se concretará la primera de las 7 propuestas que el gobierno presentó en junio bajo el título de Estrategia para la Vida y la Convivencia.
El directorio del Partido Nacional consideró ayer que el Poder Ejecutivo debe promover la destitución del presidente del Banco República, Fernando Caloya.
En el comunicado aprobado ayer, los dirigentes blancos señalan que Caloya cometió actos que afectan el prestigio de la institución a raíz de la reunión que mantuvo el miércoles pasado con directivos de Buquebus en las oficinas de la empresa el día que se vencía el plazo que tenía Cosmo para pagar los aviones subastados el 1 de octubre.
Finalizamos en Estados Unidos, donde después de una agotadora campaña de 18 meses, el presidente Barack Obama y su rival republicano Mitt Romney se enfrentan hoy en unos comicios que definirán al titular de la Casa Blanca por los próximos 4 años.
Los candidatos llegan al día de la elección en un empate técnico, aunque con una pequeña ventaja para Obama, según las encuestas.
Los estadounidenses acuden hoy a las urnas para renovar también los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los 100 que componen el Senado.
Además, elegirán a los gobernadores de 11 estados y 2 territorios libres asociados. Estos son Puerto Rico y Samoa.